Padre nuestro, gracias, Señor, por permitirme un domingo más compartir tu palabra, Señor. Y solo es por tu misericordia y por tu gracia, Señor, que puedo hacerlo, Dios mío. Y solo es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que seguimos perseverando, Señor, y acudo, Señor, a esa gracia. A esa gracia para pedir más gracia, Dios mío, sobre todo cuando estamos proclamando tu palabra, Señor, porque lo que quiero en esta mañana es proclamar tu palabra, Señor, y no mis pensamientos, tu palabra, Dios mío. Pero en primer lugar, Señor, que tú esta palabra la vivifiques en mi corazón, y sé que lo estás haciendo, Señor. Pero también te ruego en el nombre del Señor Jesús que la vivifiques en el nombre de mis hermanos, aquellos que hoy están escuchando, Señor. Que tú abras sus oídos, Dios mío, de par en par, Señor. Su entendimiento, Señor, que ensanche sus corazones, Padre, para que puedan recibir tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, sobre todo esto creo que va para Wilmer. A veces me pregunta, Eugenio, ¿cuál es el título que le pongo a la prédica? Porque claro, él lo tiene que meter en la página web. El título es una pregunta. ¿Trabajamos nosotros para Dios o Dios trabaja para nosotros? No me contestéis, ¿eh? No es una pregunta para que me contestéis. Pero quiero empezar así la predicación. ¿Trabajamos nosotros para Dios o Dios trabaja para nosotros? Es verdad que las Escrituras hablan frecuentemente de nuestro llamado a servir a Dios. Por ejemplo, en Romanos 12:11 dice, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y, por ejemplo, en el Salmo 100, versículo 2, dice, servid a Jehová con alegría. Es decir, que es evidente que Dios nos llama a servirle. Ahora la cuestión es cómo. ¿Cómo? ¿Qué entendemos? ¿Qué es lo que entendemos por servir al Señor? ¿Qué busca Dios en aquellos que le están sirviendo? Pues bien, vamos a leer un pasaje y creo que ese pasaje nos presenta algunas de las verdades esenciales que debemos tener en cuenta cuando servimos a Dios. Hechos, capítulo 17. Libro de Hechos, capítulo 17. Vamos a leer de los versículos 24 al 34. Hechos 17. Estamos. Hechos 17, a partir del versículo 24. Dice, bueno, vamos a leer la parte del versículo 22, ¿vale? Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerles a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, antes de meternos de lleno en la predicación, me gustaría un poco ver el contexto de este pasaje. Sabéis que Pablo acababa de llegar a Atenas, estaba huyendo huyendo de Berea. Sabéis que Pablo llegaba a los lugares y lo primero que hacía era entrar en las sinagogas y predicar el Evangelio. Luego lo predicaba en las plazas y siempre era perseguido, ¿no?, por los judíos. Y acababa de huir de Berea y acababa de llegar a Atenas. Y claro, ahí estaba esperando a Timoteo y Silas. Pero mirad, Pablo no los esperaba dentro de una habitación o en algún piso, ¿no?, o en algún lugar. Él, pues como buen evangelista, ¿no?, salió. Dice: voy a ver esto, a ver, voy a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para compartir el Evangelio. Cuando estaba pasando por Atenas, vio algo que le dejó muy preocupado, ¿no? Muchos, muchos dioses. Mirad, decía Petronio, dice: es más difícil buscar en Atenas a una persona que a un dios. Para que os fijéis la cantidad de dioses y de esculturas y estatuas que había en Atenas, ¿no? Y dice la Escritura que su espíritu se enardecía, versículo 16. Que es lo mismo que decir, como dice, creo que lo dice la versión NBI, no, su alma se enardecía, ¿no?, al ver la profunda idolatría que había en Atenas. Creo que podemos imaginarnos por un momento las innumerables imágenes, estatuas, cada una representando a un supuesto dios. Pero creo que lo que todavía aún hacía más enardecer su espíritu era contemplar cómo los atenienses cuidaban de sus ídolos. Cómo los atenienses los cuidaban. Los barrían, los limpiaban, cómo los decoraban, cómo los protegían. Por eso dice en el versículo 22, en todo observo que sois muy religiosos, que sois muy religiosos. Pablo vio a los atenienses sirviendo a sus poderosos dioses de una manera que mostraba su gran necedad, porque ¿qué dios merece ser adorado y reverenciado que necesite que lo limpien y lo muevan y lo decoren, ¿no? Entonces, al ver esta necedad, ello le movió, ¿verdad?, a hablarles sobre la idolatría. Si os fijáis en este mensaje, a los atenienses no habla del pueblo de Dios, no habla del Antiguo Testamento, no habla de los profetas, habla del Dios de la creación. Por eso, ¿verdad?, la importancia de saber, ¿no?, a quién estamos dando testimonio y en qué contexto, ¿no? Pues no olvidemos que el segundo mandamiento nos prohíbe que hagamos estatuas, pinturas o cualquier tipo de imagen de cualquier cosa, sobre todo imágenes de Dios mismo, ¿no? Porque Dios aborrece que hagan imagen de Él. Porque el hacer imagen creo que es una burla de la verdadera capacidad de Dios. Pues bien, una vez visto el contexto, vamos a empezar, pues mira, con el primer punto. Dios no necesita a nadie. Dios no nos necesita a nosotros. Esto os sorprende. Dios no necesita, eso de aquel cartel que ponía: ¡Cristo te necesita! Cristo no te necesita. Dios no necesita a nadie. Y es que este Dios, el Dios que Pablo predicaba, es totalmente diferente al resto de los dioses. Mira, y mirad cómo lo describe aquí Pablo, ¿no? Primero, de forma positiva, dice: Él hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Versículo 24. No es una criatura, ¿verdad? no es dependiente de nada ni de nadie. No necesita que lo limpiemos y que lo acurruquemos y que lo movamos. Él no necesita eso como el resto de los dioses. Entonces, lo primero que debemos saber sobre el Dios al que servimos, sobre el Dios verdadero, es que Él no es creado por hombre, sino que Él, al contrario, es quien crea al hombre, ¿no? O sea, Él, en primer lugar, Pablo, como de forma positiva, describe a este Dios que hizo el mundo y todas las cosas, y también dice, Él es Señor del cielo y de la tierra. Segunda parte del versículo 24. Mirad, hay una creencia religiosa llamada deísmo, que dice que, bueno, pues Dios, una vez que ha creado la creación, ya se ha desentendido de ella, y eso no es cierto. Dios hizo la creación y se preocupa y la sigue sosteniendo, ¿no? Pero los deístas dicen, no, Dios ha creado el mundo y ya no se preocupa de ella. Él es, no solo la creó, sino también quien la gobierna y quien la sostiene. Amén. Y también dice que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Versículo, segunda parte del versículo 25. Fijémonos cómo el argumento va de lo general a lo particular, y notemos cómo se va enfatizando la dependencia de la criatura de su creador, lo cual es totalmente diferente, ¿verdad?, a la dependencia de los ídolos del hombre. Hermanos, ¿por qué salió el sol sobre Pamplona esta mañana? ¿Hicimos algo nosotros para ello? ¿Hicimos algo nosotros para que el sol salga y nos caliente? Nosotros estamos vivos en este instante porque es Dios quien nos da la vida y el aliento y todas las cosas, ¿no? Y si vamos a estar vivos a las 7 de la tarde es porque Dios lo permite. Él es nuestro creador y Él sigue sosteniéndonos. Y si nos consideramos independientes de Dios, es porque no nos hemos puesto a contemplar los miles y millones de cosas que Él nos da, sin las cuales, pues mira, no podríamos existir. Acabamos de decir, si el sol no sale, todo el planeta muere. Si tus pulmones no funcionan por 5 o 10 minutos, te mueres. Si tu corazón dejara de latir por unos segundos, te mueres. Todas estas y otras muchas cosas son las que están fuera de tu control, pero Dios las controla. Dios sabe lo que te va a pasar de aquí a 5 minutos, tú no. Él sí lo controla. Por eso digo que de Él recibimos todas las cosas, ¿no? Y mirad cómo Pablo también describe a Dios aquí, hasta aquí hemos visto cómo lo describe de forma positiva, para ver que Él no es como el resto de los dioses. Y también cómo lo describe de forma negativa, ¿eh? Dice, no solo es el creador, gobernador y sustentador de todas las cosas, sino que tampoco necesita que las criaturas le den. Él no necesita que las criaturas le den. Dice, Él no habita en templos hechos por manos humanos, por manos humanas. Claro, los griegos le hacían un templo a cada uno de sus dioses y con eso pensaban alcanzar el favor de estos dioses. Los griegos tenían la noción de que los dioses estaban limitados a habitar en los templos que ellos habían construido. O sea, el Dios tal está aquí, no puede estar en todos los lados. Está aquí, ¿no? Claro, esto es característico de las religiones falsas y no podemos evitar aplicarlo a nuestra nación, la cual también es idólatra. ¿Cuántas basílicas no hay aquí en España para las vírgenes? Sí, no sé. Creo que hay vírgenes incontables. ¿Cuántas basílicas hay para Cristo? ¿Y cuántos altares llenos de santos para que los veneremos? Si hay un país que es idólatra, ese es España. Ese es España. El Dios verdadero no necesita ni requiere de edificios y construcciones. Este edificio, por ejemplo, donde nos congregamos, en ninguna manera es la morada especial de Dios. Esto simplemente es una bajera, es una bajera. ¿Cuándo es la morada de Dios? ¿Cuándo está aquí Dios? Cuando estamos nosotros, que somos su pueblo. Cuando nosotros nos vamos sigue siendo una bajera. Esto no es el templo de Dios. El templo de Dios somos nosotros. Por eso, en ninguna manera podemos decirle a Dios que lo honramos porque le hemos construido un edificio. No. Este edificio no le sirve a Dios, sino que este edificio nos sirve a nosotros como lugar donde nos congregamos. No para darle a Dios, no para darle a Dios, sino para recibir de Dios. Sino para recibir de Dios. Dios no lo necesita, perdonad que lo repita, ¿eh? Por todo Dios que, como digo, Dios no necesita de nada ni de nadie. Dice, no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo. Y creo que esta es la frase clave que queremos enfatizar y expandir en el tiempo que nos queda. Como dice, Dios no es honrado, servido por manos de hombres, como si necesitase algo. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué es lo que Dios pretende? Mira, pues, versículo 27, todo esto nos lo ha dado, ¿para qué? ¿Para qué? Para que lo busquemos, como hemos cantado, para que lo busquemos. Todo esto nos lo ha dado para que lo busquemos. Para que lo busquemos, para que busquen a Dios. Y la razón por la cual Dios nos creó, nos gobierna y nos da todas las cosas, no es para que le paguemos como si eso fuera un intercambio. Es para que le busquemos, para recibir más y más de él. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Y todas estas verdades, Pablo las presenta para enfatizar la diferencia entre Dios y los ídolos. El Dios verdadero no es un negociante que nos da favores para que entonces le paguemos con servicio, sino que es un Dios generoso y de gracia, nos da favores para que le pidamos más. Para que le pidamos más. Por todo ello, ¿verdad? Servimos a Dios, no cuando le damos, sino cuando recibimos. Qué curioso, ¿eh? Servimos a Dios, no cuando le damos, sino cuando... Servimos a Dios cuando recibimos y no cuando le damos, ¿no? Bueno, claro, entonces, a ver, si Dios no puede ser servido como si necesitase algo, ¿cómo saber si estamos sirviendo a Dios? De una forma incorrecta. Pues mira, estamos sirviendo a Dios incorrectamente, como si Él necesitase algo cuando trabajamos para Dios. Cuando te crees que estás trabajando para Dios. Romanos 4:4-5. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Dios no nos debe nada. No nos debe nada. No tiene ninguna deuda con nosotros. Más bien, no somos nosotros los que tenemos deuda con él. Y una deuda que no podíamos pagar. Por eso tuvo que venir su hijo a pagarla. Es verdad, ¿no?, que a los trabajadores se les da regalos. Perdón, a los trabajadores no se les da regalos, ¿no? Si somos empleados, el sueldo que le pagan no es un favor que le hace el empresario. Es un intercambio. Tú trabajas, yo te pago. Es decir, la empresa paga el sueldo y el trabajador lo devuelve con un servicio. Y cuando servimos a Dios de esa manera, como si, o sea, te servimos como un pago, pues le estamos robando a Dios la gloria. Fijaros lo importante que es. Le estamos robando a Dios toda la gloria. Y minimizamos su gracia. A Dios no le interesa lo que nosotros podamos darle, sino más bien, ¿verdad?, lo que Él nos da, para que toda la gloria sea para Él. Amén. También servimos a Dios incorrectamente cuando presentamos méritos delante de Dios. Cuando presentamos méritos delante de Dios, como por ejemplo hacían los fariseos, que basaban su aceptación delante de Dios por sus buenas obras. Y a veces nosotros podemos creernos mejores que los demás. Y como nosotros nos creemos mejores que los demás, por eso Dios nos acepta. Dios me acepta a mí porque soy mejor que fulano y me engano. Eso es una necedad. Eso es una necedad. Y tiene que ver mucho con el orgullo, claro. Porque le está robando la gloria a Dios. Dice la Escritura que no hay, hay algún bueno. No hay ningún bueno. No hay quien busque a Dios. Todos a uno se desviaron. Dice, ¿qué tenemos nosotros de bueno? ¿Qué tenemos nosotros de bueno? Lo único bueno que tenemos que tenemos es haber recibido y haber aceptado la gracia de Dios. Para su gloria, no para la nuestra. Y creo que algo que debe quedar muy claro delante de Dios es que nadie merece excepto condenación, ¿verdad? Como antes he dicho, nada, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, ¿no? Y si pensamos que Dios va a tener misericordia de nosotros porque no somos tan malos, es que no conocemos ni su justicia, ni su pureza, ni su santidad. La única manera que una persona puede hallar gracia delante de Dios es confiando en Jesús. No hay otra forma. La única forma en que una persona puede hallar gracia delante de Dios lo marca él. Y es recibir a Jesús en su corazón. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Es confiando en que Dios castigó en Él todos nuestros pecados y nos juzga no según nuestras obras, sino según las obras de Cristo. Por eso necesitábamos un sustituto. Él es nuestro sustituto. Si no fuera por Él, nosotros estábamos todos condenados y muertos en nuestros delitos y pecados. Él es. ¿Qué le damos? Como dice la canción, ¿qué te puedo dar, Señor? ¿No? ¿Qué te puedo dar? Si todo es tuyo. Si todo es tuyo. Hoy hemos ofrendado, ¿no? Y no sé lo que hemos ofrendado. Pero realmente le estamos dando algo a Dios. Si todo lo que tenemos es suyo. Pero mirad, hay otras maneras también más sutiles de trabajar para Dios y servirle incorrectamente como si Él necesitase algo. Y es que cada vez que pretendemos intercambiar los favores de Dios a cambio de un servicio, pues mira, estamos sirviéndole incorrectamente. Puede ser obedeciendo a cambio de sus favores, puede ser siendo misioneros por todo lo bueno que nos ha dado, o leer la Biblia como un servicio a Él. También puede ocurrir cuando decimos que nuestros sacrificios o nuestro servicio es un pequeño pago por todo lo que debemos. Todo esto es servir a Dios incorrectamente. Podemos escuchar una prédica y puede llegar a ocurrir que meditando en ella y al considerar la santidad y pureza de Dios y mi pecado y mi maldad, muchas veces y de manera natural me encuentre diciéndole a Dios, Señor, perdóname y ahora en adelante me comprometo a levantarme temprano, leer mi Biblia y orar. Esa es una manera incorrecta de servir a Dios. O sea, ahora te has dado cuenta de que eres un pecado, Señor, a partir de hoy me comprometo. Y cuando no te comprometas, porque va a llegar un día en que tu compromiso no va a ser el mismo. ¿Eso es lo que a Dios le agrada? Entonces, mirad, hasta aquí hemos hablado de cómo servimos a Dios incorrectamente. Ahora, ¿cómo servimos a Dios de una forma correcta? Mira, parte de la gloria y grandeza de Dios es esta, que en vez de nosotros tener que trabajar para Él, resulta que Él trabaja para nosotros. Entonces ya contesto la pregunta, ¿trabaja Dios para nosotros o nosotros trabajamos para Él? Resulta que es Dios trabajando para nosotros. Trabajando para nosotros. Dice Isaías 64:4, y lo digo traducido en la Biblia de las Américas. Desde la antigüedad no habían escuchado ni dado oídos, ni el ojo había visto a un Dios fuera de ti que obrara a favor del que esperaba en Él. Es Dios quien trabaja en aquel que espera en Él. Que espera en Él. Es Dios. Es Dios. Los otros supuestos dioses atenienses, ¿verdad?, requieren que sus seguidores obren a favor de ellos, pero nuestro Dios no es como un empleador buscando buenos empleados para que le sirvan. Por eso digo que Dios aborrece esos letreros y calcomanías que dicen «Cristo te necesita». Cristo no te necesita, hermano. Cristo no lo necesita. Cristo no necesita a nada ni a nadie, sino que más bien nosotros le necesitamos a Él. Somos nosotros quien le necesitamos a Él. Y mira, vamos a ver varios pasajes para grabar esta verdad en nuestros corazones, que a veces igual nos puede chocar, pero vamos a ver varios pasajes para grabar esta verdad en nuestros corazones. Salmo 116, 12, 13. Dice el salmista, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Salmo 116, 12, 13. Tomará la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. O sea, el salmista está meditando en todos los favores que Dios le ha dado y se pregunta, bueno, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Hay alguna forma en que yo pueda pagarle? ¿Qué pagaré a Jehová? Como diciendo, mira, Dios es el dueño de todo y no necesita de nada ni de nadie. Entonces, ¿cómo debo responder a todas sus bondades? La respuesta creo que es impresionante y creo que nos tiene que impresionar. Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. En otras palabras, el salmista ha probado el refrescante manantial de agua viva, que es Dios, y concluye que la manera de honrar ese manantial de agua viva es tomando su copa y pidiéndole a Dios que la vuelva a llenar. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. A veces con esto me viene a la memoria. Me viene a la memoria cuando estamos celebrando la cena del Señor. Participamos de los símbolos del vino y la copa y el pan. Y dice el pasaje, dice, bueno, mira, antes de participar, pues pruébate a ver si estás en condiciones. Pero cuando dice el pasaje que te pruebes, no es para que no participes. Dice, no, es que todavía no me considero indigno. ¿Eres tú quien decide cuándo aceptar el favor del Señor? En este caso estamos hablando de la copa santificación. ¿Eres tú quien decide cuándo te quieres santificar? Eso es servir a Dios incorrectamente. Tomaré la copa de la salvación. Y no tengo que hacer nada, solo tengo que recibir lo que Dios me da. No tengo nada más que hacer. No tengo que hacer ningún trabajo, solo tengo que hacer lo que Dios me da. Y ya está. Porque si yo tuviera algo que hacer, ¿verdad?, como compensación, hombre, pues ya no sería la copa de salvación, sería la copa de las obras. Y ya no sería la gloria de Dios, sería la gloria de Dios y la mía. ¿Hasta aquí me vais siguiendo? Esto me parece muy importante. La manera de servir correctamente a Dios es recibiendo de Él, no dándole a Él. No dándole a Él. Porque ¿qué puede uno agregarle a una copa? Con una copa a un infinito río de agua viva y refrescante, ¿verdad? Una pregunta obligada es entonces, por ejemplo, los misioneros que lo dejan todo para predicar el Evangelio, y cuando yo doy la ofrenda y diezmo, y cuando uso mis dones para el reino de Dios, ¿todo eso no es darle a Dios? Bueno, podemos preguntarnos eso, ¿no? ¿No es eso servir a Dios, dándole en vez de recibir? Mirad, la respuesta está en la misma escritura. Salmo 123, 2. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Hasta que tenga misericordia en nosotros. Es decir, la manera que los siervos de Dios le sirven es mirando a Dios hasta recibir su misericordia. Por eso cuánto me gustan las oraciones que dicen, Señor, muchísimas gracias por tu misericordia. Esa oración no tiene que faltar en nuestra boca cuando oramos a Dios. Gracias por tu misericordia, porque es por tu misericordia que estamos hoy aquí delante de ti. Es por tu misericordia y no por lo buenos que podamos creernos o por los dones que yo creo que tengo o por lo listo que soy o por las carreras que tengo o por los estudios que tengo. Es por su misericordia. Y es que los siervos no negocian ni intercambian con Dios. Es sino que esperan en Dios hasta recibir misericordia. Amén. Amén. Si yo hoy estoy aquí yo predicando la palabra, ¿qué es? ¿Por lo visto que soy? ¿O es por su misericordia? Él lo permite. Él lo permite. Él lo permite. Dice también en Mateo, hablando de esto, en 6:24, mirad, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Claro, ¿cómo se sirve al dinero? O sea, el dinero lo servimos cuando cogemos un billete de 500, un billete de 500, por cierto, hace mucho tiempo que no había billete de 500, no sé dónde andarán. No sé dónde andarán. Algún día, hace tiempos lo veía, pero hace mucho tiempo que no había un billete de 500. ¿Vosotros habéis visto alguno un billete de 500? No sé. Uno coge un billete de 500 y se pone a admirarlo y dice, uy, que lo toca, lo palpa, uy, qué billete, eso no lo hacemos, ¿no? Lo hacemos, no. O sea, no servimos al dinero dándole o agregándole valor al dinero. Se sirve y se glorifica al dinero cuando confiamos y descansamos en el dinero. Eso sí, cuando confiamos y descansamos en el dinero. Cuando hallamos nuestra tranquilidad y satisfacción en los beneficios del dinero. Cuando hallamos nuestra tranquilidad y satisfacción en tener en la cartilla en la buena cuenta. Ahí me completo, ¿no? Dice, oye, que estoy a gusto, estoy satisfecho porque tengo en la cartilla no sé cuánto dinero. Eso es servir al dinero. Eso es servir al dinero y tenerlo como un Dios. Es decir, servimos al dinero cuando hacemos lo que sea necesario para ponernos en una posición donde podemos ser beneficiados con el dinero. Por eso Jesús presenta el dinero como competencia de Dios en nuestros corazones, porque la manera en que se sirve al dinero es parecida a la manera en que se sirve a Dios. Y la manera de servir a Dios es confiando y descansando en Él. O sea, la forma que tengo yo de confiar en el dinero es, dice, mira, tengo suficiente, entonces descanso en esto. Pues de esa misma manera, cuando uno confía en Dios, es porque descansa en Él, y confía en Él y en sus promesas. ¿Veis? Por eso no podemos servir a Dios y al dinero. Mirad, otro versículo para hablar de lo mismo. En 1 Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Es decir, si realmente hacemos algo mejor que otros, o estamos haciendo algo que otros no han hecho, ¿te vas a jactar de ello? Dices, es que si no lo hago yo no lo hace nadie. ¿Te vas a jactar de ello? ¿Te vas a creer que tú eres imprescindible? Mira, aquí somos todos prescindibles. Todos, ¿eh? El pastor también, todos. ¿Sabéis cuál es el único imprescindible? El dueño de la iglesia, que es Jesús. Todos los demás somos prescindibles. Por eso Él no lo necesita. Si no te usa a ti, lo usará otro. Si no lo haces tú, lo hará otro, no te preocupes. Por eso no te quedas imprescindible. Y no nos jactemos cuando hacemos algo. Dice, mira lo que he hecho. ¿Qué has hecho? ¿Pero qué tienes? Como dice 1 Corintios 4:7, cuando hacemos algo, dice, pero, a ver, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? ¿O por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? ¿Sabéis? En lo único que podemos jactarnos. A ver qué me lo dice. Lo dice la palabra, ¿eh? En conocer a Dios. Si te tienes que jactar, jáctate en conocerme a mí. Porque yo soy quien te doy. Yo soy quien te doy. Jáctate en conocerme a mí porque yo soy quien te doy. De mí eres quien recibes. Y es que el que da, recibe la gloria. Y el que recibe, recibe la gracia. El que da, recibe la gloria, y el que recibe, recibe la gracia. Él nos ha hecho ricos. él que era rico, inmensamente rico, más rico que nadie, tenía todo a su disposición, se hizo como uno de nosotros, como uno de nosotros, se humilló, y se humilló hasta la muerte, y no muerte cualquiera, una muerte de cruz horrible. ¿Y sabéis por qué? Por amor a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él se humilló hasta lo sumo. ¿Para qué? Pues por amor a nosotros. Luego, ¿quién da? ¿Qué le damos a Dios? Mendrugos, ¿qué le damos a Dios nosotros? Somos un atajo de mendrugos. Perdonadme, apresuro. ¿Qué le damos a Dios nosotros? Él es quien nos da a nosotros. De su gracia recibimos gracia sobre gracia para poder andar en los caminos del Señor y poder vivir vidas victoriosas. Él. Y para su gloria. Y es que mientras más recibimos de Dios, más lo glorificamos como el dador y el benefactor. Mientras más exaltamos su grandeza y la gloria de su gracia, más gloria tiene Él. Y claro, ciertamente hemos de trabajar fuertemente, pero nunca olvidando que no somos nosotros, sino la gracia de Dios obrando en nosotros. Termino. Y como aplicación, mira, estas son malas noticias para aquellos que se consideran autosuficientes. Porque los autosuficientes no reciben. Se cree que dan. Por eso digo que estas son malas noticias. Es decir, el decir que Dios no necesita a nadie, ni nada ni nadie, es una mala noticia para aquellos que se consideran autosuficientes. Porque si pensamos que tienes algo para ofrecer a Dios, si piensas que tu moralidad, pues que no bebes, que no robas, que no tienes muchas mujeres, que no has matado a nadie, que tienes una buena familia, que haces las cosas mejor que otros, si crees que eso vale algo para Dios, te estás equivocando. Te estás equivocando. Por eso digo que te tengo muy malas noticias. Dios no puede ser servido por manos de hombre, como si necesitase algo. Como hemos leído, Dios no necesita tu moralidad. ¿Crees que porque hay gente que en la iglesia son peores que tú, Dios te va a necesitar? El Evangelio de Dios no es para los que piensan que pueden ofrecer algo a Dios, sino para los que solo pueden pedirle algo a Dios, que cambie. Entonces, como son malas noticias para los autosuficientes, son buenas noticias para los débiles. Porque creo que qué bueno es saber que glorificamos a Dios recibiendo de Él y no dándole a Él. Si eres de aquellos, o si somos de aquellos que constantemente necesitas perdón, si frecuentemente te sientes necesitado, si te sientes que no tienes nada que ofrecer a Dios excepto tus problemas y ansiedades, entonces el Evangelio para ti son excelentes noticias. Amén. 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 Por eso yo veo, me gozo en hermanos, hermanas que están pasando por dificultades, oye, y están pasándolas, pero con fuerza, con poder, con alegría, en la medida que pueden, con fidelidad. Eso es. Una persona que glorifica a Dios, una persona que está recibiendo en Dios, una persona que está esperando en Dios. Porque realmente, cuando pasamos, ¿verdad?, por problemas y ansiedades, lo que realmente necesitamos es a Dios. Porque mirad, Él se deleita y se glorifica en dar sin que le paguen. Sin dar sin que le paguen. Y tu servicio a Él no es un pago, sino un deseo, un agradecimiento. Claro que servimos a Dios, pero hombre, si te has pensado que sirves a Dios como un pago, qué necio eres. Servimos a Dios, claro que le servimos, pero le servimos por agradecimiento. Le servimos por agradecimiento. Señor, en base a lo que tú me das, en todo lo que tú me has dado, Señor, agradecido estoy y te sirvo. Pero no como un pago por lo que tú haces conmigo. No hago más que volver a repetirlo, porque esto me parece importante. Me parece importante. Termino. Ser cristiano es depender y recibir. Ser cristiano es depender y recibir. Porque si el cristianismo no es darle a Dios, sino recibir de Dios, bueno, ¿esto cómo se ve en la práctica? Pues mira, el cristiano Cuando se ve esto en la práctica es levantarse por la mañana y poder decir, Cristo, tú eres todo para mí. Tú eres mi guía, mi esperanza, mi tesoro, mi fortaleza, mi gozo, mi deleite, y te necesito y te amo. Esto es. Dice, obra y sírveme sujetando mi voluntad para que haya gozo y deleite haciendo tu voluntad. Ilumíname para que vea la verdad y para que vea cuán infinitamente valioso y hermoso eres, como hemos cantado en la canción. Esto es una oración de un creyente. Señor, vengo a ti para recibir, para seguir recibiendo gracia sobre gracia, porque sin ti, como hemos cantado, perecemos. Por eso hemos cantado cerca de ti. Claro que sí, cerca de ti quiero estar. ¿Por qué? Porque cuando no estamos cerca del Señor, perecemos. No vivimos vidas victoriosas. Perecemos. Por eso tenemos que estar cerca de Él para poder seguir recibiendo, como dice la Escritura, gracia sobre gracia. Él es quien nos da. Y nosotros, por eso Él recibe toda la gloria. Nosotros somos quienes recibimos. Y por eso recibimos toda la gracia. Amén. Amén. Por eso, ¿verdad? Eso es ser cristiano, depender y necesitar a Dios para todo. Y la buena noticia no es que Dios nos vaya a librar de nuestras deudas o de nuestros sufrimientos, sino que Él obrará a favor del que espera en Él. ¿Cuántas veces oímos en la Escritura, espera en Él? A veces nos encontramos en problemas y digo, Señor, no sé cómo va en esta circunstancia. Espera, espérate. Seguramente que Dios de alguna forma te va a dar la salida, espérate. Como dice también la Escritura, dice, mira, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero debes saber que fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis soportar, porque juntamente con la tentación os dará la salida. Eso es una promesa para nosotros, y a veces tenemos que esperar. O sea, el maligno es un zorro, y nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Pero el maligno no va a estar siempre ahí, ¿sabes? Él va a estar ahí, a ver. Y cuando uno aguanta, pero ¿sabes cómo podemos aguantar? Esperando en Dios. Por eso dice Santiago, dice, mira, creo que lo he convertido más de una vez, ¿no? Fijaros el orden. Someteos a Dios y resistid al diablo. Y al final, ¿qué va a pasar? Pues que va a huir. O sea, él no va a estar continuamente. Ahora eso sí, ¿eh? Él se va. Pero no os preocupéis que ya vendrá, ¿eh? Ya vendrá. Y eso es algo con lo que tenemos que vivir toda la vida. Pero cuando uno espera en Dios, cuando uno sirve a Dios, pero lo sirve por agradecimiento, recibiendo de Él gracia sobre gracia, al final Satanás no tiene nada que rascar. Bueno, ya no ha tenido ni va a tener nada que rascar. ¿Lo creéis? Amén, amén, hermanos, porque el Señor bendiga su palabra. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración.